La Voz de América presenta.
Crece la incertidumbre sobre el estado de salud del presidente Donald Trump. El mandatario insiste en volver a la Casa Blanca. Cifras récord de posibles electores se registran en varios estados de Estados Unidos. Una pared de fuego se extiende sin control por territorio vinícola estadounidense. Trasplante de órganos, otra víctima de la COVID-19 en Latinoamérica. Bienvenidos, aquí comienza esta semana de información en el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Comenzamos. El presidente Donald Trump insiste en su deseo de regresar a la Casa Blanca pese a las dudas que hay sobre su estado de salud. La condición física del mandatario mantiene al mundo bajo expectativa y desde varios sectores de la opinión pública crecen las dudas sobre los diferentes reportes médicos que han sido entregados hasta el momento. Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo desde las afueras del hospital Walter Reed. Jacopo, ¿qué han dicho los médicos este lunes?
Bueno, Jasmine, hora antes de trasladarse a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuiteó que se siente tan bien como hace 20 años y pidió ni temer el COVID-19 ni dejar que terminen las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron de estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en las últimas horas, en los últimos días, el presidente tuvo dos episodios en el que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente. No obstante, este nuevo parte médico entre la opinión pública estadounidense, persisten las dudas sobre la salud del mandatario.
Las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalecencia desde el pasado viernes. El mandatario insiste en su deseo de volver cuanto antes a la oficina oval y se ha comunicado a través de mensajes en Twitter y cortos vídeos distribuidos por la oficina de prensa de la Casa Blanca.
Así que ha sido un viaje muy interesante. Aprendí mucho sobre la COVID. Lo aprendí realmente yendo a la escuela. Esta es la verdadera escuela.
Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense.
Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección.
Este lunes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a la cadena Fox News que el presidente podrá salir del hospital a lo largo de la jornada, debido al registro de la mejoría durante la noche. Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes. El ex vicepresidente visita este lunes Florida, un estado vital para sus aspiraciones presidenciales.
Entre tanto, todo está listo para el debate vicepresidencial de este miércoles en Utah. Y está confirmado que será un evento en persona, Jasmine, con las debidas medidas de seguridad sanitaria. Esto a pesar de la posible exposición del vicepresidente Pence al virus. Hasta ahora, sus pruebas han dado negativo al coronavirus.
Seguiremos atentos a todo lo que tenga que ver con el estado de salud del presidente y con la campaña presidencial también. Jacopo, muchas gracias. La Voz de América buscó explicaciones científicas a los cuestionamientos que desde varios sectores crecen alrededor de la salud del presidente Donald Trump. Aunque el mandatario recibe la mejor atención, esto fue lo que le respondieron los profesionales de la salud a José Pernaletti.
El paseo sorpresa a las afueras del hospital donde el presidente Donald Trump fue recluido por resultar positivo en la prueba de COVID-19 buscaba aliviar la tensión de muchos estadounidenses que esperan su mejoría. Sin embargo, expertos en medicina observan contradicciones en este evento y en algunas afirmaciones de los especialistas que atienden al mandatario.
Somete al paciente, en este caso al presidente, a un exceso de agitación que no lo beneficia en lo absoluto, independientemente de que esté mejorando o no.
José Antonio Cisneros es médico especialista en ingeniería biomolecular. En entrevista con La Voz de América, aseguró que el tratamiento inicial proporcionado al mandatario estadounidense, que incluye un cóctel de anticuerpos monoclonales, el suministro del antiviral Remdesivir y posteriormente el esteroide dexametasona, puede indicar dos estados completamente opuestos en la salud del paciente.
Entonces, desde el punto de vista médico, ¿cuál es? El paciente está tan grave que necesita dexametasona, remdesivir y cócteles de anticuerpos monoclonales, o está tan bien que con un poquito de oxígeno, hidratación y reposo el paciente se mejora. No sabemos.
El equipo que atiende al mandatario y el Hospital Militar Walter Reed ofrecen las mejores condiciones que alguien podría recibir en el país. De eso no dudan los expertos. Sin embargo, otra de las condiciones que ellos encuentran en este caso tiene que ver con la vulnerabilidad en la salud del mandatario. Su sobrepeso y una condición coronaria implican mayores riesgos. Por eso, para el médico en ingeniería biomolecular es contradictorio que digan que hay mejoría cuando se reporta que tuvieron que suministrarle oxígeno. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una docena de estados cierran este lunes el registro de votantes, algunos de ellos con cifras récord de nuevos electores. Nos informa Arnaldo Rojas.
Estados claves en la elección presidencial del 3 de noviembre como Arizona y Florida cierran este lunes el periodo de inscripción de votantes. En Florida, los republicanos lideran en el proceso de registro de nuevos electores y en Arizona han logrado cerrar la brecha que quedó en 2016. En el ámbito nacional, organizaciones que promueven la participación ciudadana a través del voto reportan un aumento récord en el registro de nuevos electores a pesar de la pandemia. En Texas, auguran un aumento en el voto latino.
Creo que los hispanos han visto lo que ha pasado durante los últimos años y saben que necesitan estar más involucrados.
A nivel estatal, casi 500,000 de nuevos votantes se inscribieron entre marzo y septiembre de este año y más de 2,300,000 desde las últimas elecciones presidenciales.
Creo que es la necesidad que está haciendo, ¿verdad?, que nosotros mismos despertemos a las personas que están dormidas, dándoles la información necesaria.
En Texas, los condados mayoritariamente demócratas lideran en el registro de nuevos votantes. El Partido Republicano lo atribuye a la influencia de figuras externas.
Turn Texas blue, what does that mean?
¿Teñir a Texas de azul? ¿Eso qué significa? ¿Convertir a Texas en California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey? ¿Quieres que Texas luzca como Manhattan, con una población empobrecida y negocios anémicos?
Para finales de esta semana, 18 estados habrán cerrado el proceso de registración de nuevos electores, 14 de ellos entre ayer y hoy. En 3 estados ya comenzó el sufragio por adelantado en la mayoría de las entidades para el llamado voto ausente. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Después de la pausa, incendios en California alcanzan nueva cifra récord de destrucción. Sin control avanza una muralla de fuego sobre California.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Los incendios forestales en California rompieron récord el domingo, calcinando la mayor cantidad de hectáreas en la historia de ese estado. Durante el fin de semana se avivaron más de 2 docenas de nuevos incendios. Verónica Villafañe.
Más de 17.000 bomberos continúan la batalla para contener 23 mega incendios forestales en California, en lo que se ha convertido un año catastrófico para el estado. Al menos 50 nuevos incendios de menor magnitud estallaron en diferentes partes del estado durante el fin de semana. Aunque fueron contenidos, agregaron dificultades a la labor de los cuerpos de bomberos, quienes aún están lejos de sofocar las llamas que están arrasando la zona vitivinícola en el norte de California.
Están fatigados de tanto trabajo. No hay recursos bastantes para atacar tantos incendios, así que estamos hasta el límite de recursos y nuestros bomberos están demasiado cansados.
El capitán Fernando Herrera, del Cuerpo de Bomberos Estatal Cal Fire, dice que tomará meses extinguir los incendios actuales e indica que podrían originarse otros en lo que resta la temporada.
¿Y en su experiencia usted ha visto algo similar en toda su historia?
Yo tengo 40 años de servicio y en toda mi carrera nunca había visto tantos incendios. Este año 2020 ha sido histórico.
En lo que va del año, más de 8.200 incendios forestales han destruido más de 8.600 estructuras. Al menos 31 personas, incluyendo 4 bomberos, murieron a causa de los fuegos y cientos de miles fueron evacuados desde agosto. Y el domingo, los incendios en California batieron un récord. Superaron más de 1.700.000 hectáreas quemadas.
Todavía hay mucho terreno abierto donde no lo han contenido.
Los bomberos han hecho un poco de progreso, pero en al menos 2 de los incendios más grandes en el norte de California apenas se ha logrado el 30% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La pandemia de la COVID-19 provocó una reducción de trasplantes de órganos en todo el mundo. Con una disminución del 50%, América Latina es uno de los continentes más afectados, según la Organización Panamericana de la Salud. Jair Díaz consultó con expertos.
Llevo aproximadamente 16 años en hemodiálisis debido a un síndrome llamado Alport.
Él es Freddy Peña, un colombiano de 36 años quien lleva la mitad de su vida esperando un trasplante de riñón. La llegada del COVID-19 ha causado un impacto devastador sobre el trasplante y la donación de órganos.
Yo, por ejemplo, estaba haciendo los trámites para entrar nuevamente a una lista de riñón y todo quedó quieto.
La crisis sanitaria amenaza con colapsar los servicios de salud. Por esto, en el caso de los trasplantes de órganos, es prioridad revisar la idoneidad de posibles donantes.
Algunos potenciales donantes que ya cumplen con otros requisitos, al hacer la prueba de COVID sale positiva. Y en ese punto, pues por supuesto, hay que descartarlo como donante.
La Voz de América consultó a Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, quien alerta que las cifras de disminución de donación de órganos y tejidos son históricas.
La lista ha incrementado en el 42% en algunos países como México, el 32% en Ecuador y en Colombia se estima que ha crecido en el 30%.
Para la Asociación Colombiana de Trasplantes es de vital importancia aumentar la donación de órganos para que el tiempo en la lista de espera no se extienda.
Es importantísimo que las políticas y los programas de donación de órganos sean encabezados por todos los gobiernos.
En Colombia, en medio de la pandemia, se han realizado 320 trasplantes de órganos, 37% menos que el mismo periodo en 2019. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Bolivia, durante la emergencia sanitaria por la pandemia, los esfuerzos se han concentrado en contener el virus. Pero los pacientes con VIH también enfrentan la batalla de la desatención. Fabiola Chambi tiene sus testimonios.
Ante el colapso de los sistemas de salud y la precariedad en la atención, los pacientes que padecen otras enfermedades, entre ellas el VIH, también enfrentan un desplazamiento de sus necesidades vitales. Según una reciente investigación transnacional de la Organización Mexicana Poder y el medio peruano Salud con Lupa, tan solo 1.3 millones de las 2.1 millones de personas que fueron diagnosticadas como seropositivas en América Latina tienen acceso a tratamiento, y esta situación se agravó por la pandemia del COVID-19. En Bolivia, acceder a los medicamentos antirretrovirales fue uno de los mayores problemas.
Lo que hemos vivido durante estos 4 meses aproximadamente ha sido una crisis de salud muy, muy fatal para toda la población, pero más aún para las personas que viven con VIH.
Mientras Bolivia, como varios países de la región, asumen nuevas dificultades como la posibilidad de un rebrote de coronavirus, el VIH sigue siendo una de las enfermedades que más atención requiere de la salud pública. Así lo expresa Eduard Martín Borregón, director del proyecto de investigación periodística Vivir con VIH.
Han de invertir más en el sistema público de sanidad, ¿no? Ya no sea por la pandemia, sino por la propia salud de sus habitantes, ya sea porque viven con VIH, porque tienen algunas otras dolencias o porque tienen apendicitis y necesitan operarse.
A pesar de la ampliación del tratamiento en los últimos años, 15 millones de personas que viven con VIH no tienen acceso a la terapia antirretroviral, lo que puede comprometer su sistema inmunológico, según ONUSIDA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los científicos enfrentan actualmente un dilema entre la privacidad de la información de salud y la necesidad de que la ciencia acceda a ella para combatir la COVID-19. Alonso Castillo exploró las implicaciones de este reto con los expertos.
Más allá de encontrar una vacuna para combatir el COVID-19, las autoridades de salud enfrentan otro reto en sus investigaciones: establecer un punto de equilibrio entre la necesidad de obtener información de historiales médicos individuales y la privacidad de las personas. Es por esto que la gestión legal, ética y transparente tendrá un papel fundamental en el uso de los datos personales, señaló Brian Lee, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Creo que uno de los grandes desafíos es realmente tratar de priorizar qué datos son de mayor necesidad, pero también tener integridad y transparencia. Necesitamos equilibrar la utilidad de los datos y la protección de la privacidad de los ciudadanos que se reflejan en esos datos.
La protección de datos no debería obstaculizar las medidas que tomen las autoridades. Si bien es cierto que la protección de datos privados es un derecho fundamental, la salud pública como bien común debería prevalecer, asegura Ken Goodman, director del Instituto de Bioética de la Universidad de Miami. A su juicio, los países que implementaron sistemas de localización para controlar el confinamiento de personas contagiadas con COVID-19 lograron mejores resultados.
Cuanta más información tengamos, más vidas podremos salvar. Necesitamos datos sustentados en algoritmos transparentes y gestionados por profesionales de confianza que van a interpretar y a comunicar lo que hemos aprendido.
Ambos expertos enfatizaron que en este contexto el procesamiento de datos personales se puede hacer sin el consentimiento de los ciudadanos. Pero establecer reglas claras será vital para mantener la confianza, ofreciendo la certeza de que su información personal será exclusivamente utilizada para gestionar la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cuando regresemos, cuestionan las condiciones para que los niños regresen a clases en Venezuela. Maestros alzan sus voces en nombre de la salud de los menores.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro planea abrir los colegios para reforzar la modalidad de educación a distancia. Los maestros protestan alegando que no hay condiciones para garantizar el acceso a la educación. Álvaro Algarra nos tiene los detalles.
La falta de condiciones para una educación a distancia y los riesgos de que los estudiantes vuelvan a las aulas sin condiciones de higiene adecuadas motivó una protesta nacional de maestros en Venezuela.
No han entendido lo que ocurre hoy en Venezuela, que no han entendido que no se puede seguir jugando con el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros jóvenes. Los maestros vamos a hacer una gran campaña en todo el país de concientización para que más nadie se preste para la mentira de la educación a distancia.
En ese mismo contexto y a pesar de la pandemia, durante las protestas que se registraron de manera simultánea en todo el país, los maestros también reclamaron condiciones laborales dignas.
Tengo colegas maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada, hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
Le digo a todos mis compañeros, a todos los sectores, que tenemos que seguir unidos, con una sola voz.
Desde la Asamblea Nacional del país, el diputado opositor Rafael Veloz expresó su respaldo a la manifestación pacífica.
Hoy es el Día Mundial de los Educadores. En otros países se le hacen excelentes homenajes a quienes con los padres construyen los países. En Venezuela, un maestro, un profesor, lo que gana no le alcanza para la subsistencia.
Aunque el ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulo Isturiz, dio la razón a los reclamos de los maestros en materia de seguridad social y salarial, el funcionario culpó al denominado bloqueo, las sanciones y la destrucción de la moneda por la crisis del sector educativo en el país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La caravana de migrantes indocumentados hondureños se disipó. La mayoría de ellos fueron devueltos a su tierra natal después de que el gobierno de Guatemala ordenara frenar su paso por ese país. Eugenia Sagastume.
El gobierno de Guatemala ha desplegado equipos de todas las instituciones responsables para la contención y el retorno seguro de las personas migrantes que ingresaron a territorio guatemalteco por la fuerza.
Así fue como Guatemala anunció el retorno de los migrantes que ingresaron de manera ilegal a su territorio el 1 de octubre. 3.000 hondureños fueron enviados de regreso a su país.
Se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños.
En ese proceso participa la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército, quienes resguardan las labores de retorno hasta el 15 de octubre, cuando termina el estado de prevención.
Las personas que de manera voluntaria han decidido retornar a su país, nosotros como institución los hemos apoyado en el retorno hacia la frontera, dotándolos de un bus.
El analista Jair Dabroy considera que es urgente que los países del Triángulo Norte trabajen en la atención del fenómeno migratorio de forma articulada, tomando en cuenta que por la ubicación geográfica de Centroamérica se trata de una problemática transversal.
Es sumamente relevante no tratar esto únicamente como coyuntura.
porque lo que está, digamos, demostrándose es solamente la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo. Nadie quiere dejar su país de manera irregular, solo así por así. Nadie quiere abandonar su casa, a sus familiares, exponer a sus hijos a un viaje.
Por aparte, 4 ciudadanos de origen pakistaní fueron detenidos y serán repatriados. Otra arista que ilustra otra creciente problemática en el continente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y al volver, ¿qué aportaron a la humanidad los científicos que recibieron el Premio Nobel de Medicina? Los detalles en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Continuamos. Su vida está marcada por la lentitud y hasta cierto punto por el daño que la humanidad les ha causado. Aunque el oso perezoso no está en la lista de especies en peligro, lo cierto es que su interactividad con el hombre le acerca cada día más a este grupo.
Les llaman osos perezosos, pero en realidad es un estigma no merecido que nace de su lento metabolismo. Estos perezosos de 2 dedos, llamados Huffman, viven en el rancho de rescate Tucán, en Costa Rica.
Para tenerla como mascota le habían la gente quitado de la mamá por jalarle las piernas de atrás. Le jalaron muy duro para quitársela de la mamá.
Aquí, los voluntarios ayudan en la recuperación de estos animales que han sufrido a manos del hombre.
Desde mi punto de vista, si nosotros somos los que estamos afectando, es como nuestro deber jugar un papel, o aunque sea rescatarlo, todo lo que se pueda. Le voy a dar un ejemplo, los atropellos o electrocuciones. Esas son cosas que dependen de nosotros.
Los veterinarios examinan a sus pacientes, especialmente a los bebés. Una vez curadas sus heridas y rehabilitados, los perezosos son trasladados a un hábitat más abierto en donde socializan con otros grupos. Mientras los perezosos se rehabilitan, los voluntarios los trasladan a diferentes ambientes para que la transición final, una vez que los liberen en la selva, sea lo menos traumática posible. El rancho de rescate Tucán trabaja conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Desde su apertura en 2007, el rancho ha rehabilitado y liberado en la selva más de 100 perezosos de 2 y 3 dedos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Por descubrir el virus de la hepatitis C fue otorgado este lunes el Premio Nobel de Medicina 2020 a los científicos estadounidenses Harvey Alter, Charles Rice y el británico Michael Houghton. Gracias a su trabajo, hoy existe la posibilidad de erradicar por completo el virus de la hepatitis C que causa cirrosis y cáncer de hígado. El descubrimiento ha salvado millones de vidas en todo el mundo. Así nos despedimos hoy. Gracias por su sintonía.
I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right. If the world was ending, you would come over, right? Right.
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. Think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine.
But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? All our